Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. En calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.
Daniel Doroteo de los Santos Betancourt fue considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales como el bolero, la guaracha y la guajira. Tuvo por sobrenombres artísticos el jefe y el inquieto anacubero. Escuchamos con él la canción Perdón.
Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Es el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. En calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.
Reconocen deficiencias de infraestructura en planteles de la región. Las ladrilleras de Colotlán operan sin ningún permiso municipal ni de otra índole. La ingesta de proteínas y el horario para realizar actividad física son mitos de la nutrición en el deporte. Y en Señal Tecnológica le hablaremos de algunos inventos tecnológicos, valga la redundancia, que cambiaron al mundo. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguno de ustedes desea comunicarse, 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles. Escuelas de la región sufren deterioro, pero en la DERCE no hay recurso para solucionar este problema. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En menor o mayor proporción, los planteles escolares de la región, algunos pues, presentan fallas en sus estructuras, una situación que se atiende de manera paulatina y conforme el recurso lo permite. De eso nos habla Alberto Pulido Cornejo, delegado regional de la Secretaría de Educación Jalisco.
Yo he visitado varias escuelas, tanto de la zona indígena como de la zona mestiza de los diferentes municipios. Hemos estado directamente platicando con maestros, hemos tenido casos que me dicen, vengan, vean el techo, se está humedeciendo, se vienen temporadas de lluvias, ¿qué pasó? Estamos al pendiente, hemos girado instrucciones, se ha dirigido a diferentes escuelas, ha ido a validar, ha ido a sacar fotografías, a levantar las actas correspondientes. Se le está dando la indicación al maestro que hay una plataforma dentro de la Secretaría de Educación en donde se tienen que subir sus necesidades de cada institución.
La calidad que propone la reforma educativa va más allá de tener profesores con perfiles idóneos. Para lograr los objetivos planteados es necesario tener escuelas adecuadas, un aspecto que todavía le adeuda a varias de esta región, reconoce Pulido Cornejo.
Hace falta mucho por hacer, esto nunca se va a acabar, Lupita, pero si es parte, si queremos tener una educación de calidad, pues tenemos que pensar en todos los aspectos, ¿no? La cuestión docente, la cuestión de metodología y todo eso, pero también en qué condiciones se encuentran nuestros niños, y más nosotros, región norte, donde nos toca el nivel educativo indígena, donde a veces vamos, visitamos y nos damos cuenta en qué condiciones están recibiendo educación esos niños.
La situación particular que se vive en cada escuela es un tema que rebasa la autoridad educativa, de ahí la utilidad de la plataforma antes mencionada y también la importancia de que los docentes le den seguimiento a los reportes que realicen.
Hacerle saber al docente, claro, ellos ven, es perfecto, y a lo mejor puede decir, pues es que ya lo subí, pero no me han hecho caso. Entonces hay que estar al pendiente, hay que estar todavía como cuchillito de palo, o sea, al pendiente y diciendo, porque en realidad sí tenemos que buscar la manera de gestionar y sacar estos problemas y tratar de darle solución. Pero sí comentarte que está esa plataforma que es donde se suben todas las necesidades de las escuelas. ¿Qué tienen? ¿Les hace falta impermeabilizante? ¿Les hace falta pintura? ¿O tienen necesidades de construir otra aula por la cantidad de alumnos, no? ¿O los sanitarios cómo se encuentran? Pero sí estamos al pendiente de todo eso, ¿no? De tratar de solventar y de cuidar, ¿no? Como te digo, no se acaba. O sea, esto sigue.
Ninguna delegación regional de la Secretaría de Educación en Jalisco tiene un presupuesto asignado para atender estas necesidades. La atención de las mismas depende en varias ocasiones de la colaboración de directivos, docentes, padres de familia e incluso de autoridades municipales, finaliza el entrevistado. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por los detalles, así las cosas, y bueno, pues las gestiones habrá que hacerlas fuera de la región.
Pues definitivamente, ¿no? Y lo decía también en colaboración con papás, con docentes, con directivos, y también en varias ocasiones las autoridades también intervienen.
Lupita, gracias, nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, las ladrilleras de Colotlán operan sin ningún permiso municipal ni de otra índole. La ingesta de proteínas y el horario para realizar actividad física son mitos de la nutrición en el deporte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 17 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pascual y Teodomaro. En 1510, en Florencia, Italia, muere Sandro Botticelli, gran pintor del Renacimiento florentino. El Nacimiento de Venus y La Primavera son dos de sus obras maestras más conocidas. En sus obras fusionó temas cristianos y paganos. Nace el 1 de marzo de 1445. En 1749 nace en Reino Unido Edward Jenner, médico inglés que en 1796 descubrirá la vacuna contra la viruela al darse cuenta de que el suero linfático de las vacas infectadas de la enfermedad del virus de la viruela bovina llamado Coupoux virus inmuniza a los humanos contra la temida viruela. Muere el 26 de enero de 1823. En 1866, en Francia, nace Éric Satie, compositor y pianista francés. Trabajará como pianista en un café y será un buen amigo del compositor Debussy. El innovador grupo de compositores, The Leg Six, le considerarán un maestro.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 23 centavos y se vende a 20 pesos con 18 centavos. El euro se compra a 21 pesos y se vende a 24 pesos con 30 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Tenemos el mensaje de una persona, no nos deja su nombre, pero dice que nada que arreglan la carretera Colotlán-Santa María, que sigue igual, que solo taparon algunos baches, pero que necesita un reencarpetamiento. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia.
La última vez que nos compartiste información al respecto, hace 3 semanas aproximadamente, casi 3 semanas, sí. El responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas anunció que no iba a ser solo un programa de bacheo, que se iba a reencarpetar e incluso explicó cómo iba a ser el proceso, que es algo de en caliente.
Exactamente, es un triturado en caliente, un reciclado en caliente, y iban a ser 5 centímetros de reencarpetamiento, espesor, exactamente. Ajá. Al cuestionarle de qué forma iba a ser o por qué estaban bacheando en algunos lugares, dijo que esto pues simplemente era trabajo de conservación para posteriormente aplicar encima de ello pues lo que sería ya el reencarpetado.
Exacto.
No hemos tenido ninguna respuesta favorable. Ayer nada menos yo me comunicó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hacerles los cuestionamientos pues de qué ha pasado prácticamente, porque pues aquí como medio ya hemos recibido algunas preguntas y algunas
inconformidades.
Exactamente, porque pues se pasó la información. Estamos a la espera de recibir una respuesta por parte de Bernardo. Esperemos pues que nos resuelva en esta semana, ya sea hoy o mañana, y pues prácticamente no han comenzado con los trabajos de reencarpetamiento. Él decía que en esa semana iban a comenzar, ya vamos por la tercera semana y pues no se ha visto nada.
Así es, Gonzalo. Sí, la misma inquietud tenemos nosotros. Mucha gente nos ha hecho llegar sus comentarios porque, bueno, publicábamos la información con base en lo que el funcionario nos dijo, ¿no? Vamos a ver qué respuesta te da. Y además causó un poco de revuelo, de polémica, una imagen que se subió de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con una fotografía que muestra una carretera de 4 carriles y que decía que era que con esa imagen se despedían en el día, algo así, de la carretera 4 carriles Tepetongo, Tlaltenango, o Jerez-Tlaltenango. Y bueno, sabemos que el proyecto está ahí también.
Fíjate que yo justamente ayer le cuestionaba a la secretaria de Bernardo por qué se había puesto esta imagen, y ella comenta que así se llama el proyecto, que no necesariamente es porque esté a cuatro carriles toda, pero pues prácticamente es una incongruencia, ¿no? Claro. O sea, no puedes denominar un proyecto cuatro carriles si nada está a cuatro carriles, solamente un tramo, pues que acá no abarca para nada.
Exactamente. Hubo gente que lo consideró como una burla y que también pues estuvo participando en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, esperemos tener respuesta a esto en próximos días ya por parte del ¿qué es? Ingeniero Bernardo, que sí, es quien nos ha estado atendiendo. Así que ya les hablaremos al respecto y agradecemos pues que nos hagan llegar sus comentarios y nosotros, por supuesto, los compartimos con quien corresponde. Nos vamos con el asunto de las ladrilleras de Colotlán, que están operando sin ningún permiso municipal y pareciera que no tienen ningún tipo de regulación. Este es un problema que no es exclusivo de nuestro municipio, Gonzalo, pero ¿con qué te encuentras? Adelante.
Les comento, Ana Cristina, que de las aproximadamente 10 ladrilleras con las que cuenta el municipio, ninguna opera con los permisos correspondientes. Esto lo asegura Alonso Dávila Leaños, coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable de Colotlán.
Se debería de tener esto incluso, yo creo, por SEMADET. SEMADET sería la que estaría dando ese permiso, ya que pues, nos están emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Porque se está haciendo una combustión. Entonces es donde estarán teniendo un permiso.
¿Se podría decir entonces que varias de las ladrilleras están operando de manera irregular?
Yo creo que todas, más bien.
¿Todas operan?
Todas, sí, yo creo que todas, ¿eh? Porque te digo, ya son años con los cuales han estado trabajando y pues no creo pues que tengan lo que es la remuneración. Si acaso tendrán algún permiso municipal de años atrás, muchos años atrás, cuando todavía no se contemplaban estas cuestiones de las emisiones de humos a la atmósfera, la procedencia de lo que es el material para hacer la combustión y todas esas cuestiones que se deben de cuidar, ¿no? ¿Qué tanta cercanía debe estar a una habitación, incluso para las mismas familias que viven ahí? Todas esas cuestiones que se deben de cuidar, ¿no? Principalmente para la salud y ya pues lo que entraría en lo que es al medio ambiente.
Dávila Leaños explicó que hacen lo posible porque no se instalen más ladrilleras y que las ya existentes se agrupen para operar en un lugar específico. Lamentablemente, gran parte de los trabajadores son de escasos recursos como para reinstalarse en otro lugar. Aseveró también que cuando la población denuncia alguna anomalía acuden a hacer revisiones.
Nosotros lo que estamos haciendo es más que nada tratar, como estas ladrilleras tienen instaladas desde muchos años atrás, bueno, tratamos de evitar de que se propaguen humos en dimensiones mayores, ¿no? A las que son normalmente de ladrillas, que por ejemplo le metan algún otro material que cause más humo. Por ahí en una ocasión tuvimos un reporte de varios ciudadanos en lo que fue el reaccionamiento a las golondrinas, y aquí allí existe una ladrillera también que ya cuando atendimos el caso nos dicen que ya tienen 10 años ahí trabajando. Entonces ahí lo que fue un error técnico de la persona que se encarga de producir los ladrillos, el propietario, ya que le metió, parece que era material húmedo, entonces fue como generó más humo, ¿no?
El entrevistado comentó que los permisos correspondientes son entregados mediante algunas secretarías de Estado y que deben de contar con ellos para disminuir los daños a la salud y al medio ambiente que ocasionan las emisiones de humo efecto invernadero.
Tendríamos que incluso escarbarle un poquito más todo, que todo quedara en reglamentación, incluso la adquisición de la leña, ¿no? Que venga con una guía, que venga de saber dónde viene esa leña, todo, que no sea de procedencia, pues clandestina, ¿no? Que haya sido una tala clandestina y ellos comprar eso, ¿no? Entonces, son muchas cosas que la verdad sí se estarían sacando al momento de que uno quiera poner reglamentación todo lo que implica tener una ladrillera.
No hay reglamentación entonces como tal, o sea, que usted regule en el que cuente con sus permisos, el que, como tú lo comentas, cuente con el permiso del material que usan.
Exacto, todo eso, el aprovechamiento pues ya serían con las secretarías del Estado, ¿no? Desde, te digo, ya lo que es el material primario, que es la leña, la tierra, todo eso, o sea, todas esas especificaciones y el permiso para emitir, ¿no? Lo que sean los humos.
Se tiene la intención de destinar y delimitar un terreno para que las ladrilleras estén en un solo lugar y que éstas produzcan de una manera más amigable al medio ambiente. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues así las cosas, Gonzalo, e insisto, no es un problema exclusivo del municipio, pero pues hay ahí varios asuntos a atender por el impacto ambiental y el impacto en la salud que se puede tener.
Así es, Ana Cristina, ya escuchamos al entrevistado, hacen lo posible porque pues las ya instaladas operen lo más regular posible y que no se instalen más, o que las que se instalen, pues se instalen fuera de la mancha urbana para que de alguna manera no haya tanto impacto en la población.
Gracias, Gonzalo. Y ahora platícanos, la mercadotecnia y los cánones de belleza son cada vez más extremos en lo concerniente a la alimentación. Y sobre esto habló un especialista en el Centro Universitario del Norte el día de ayer, que además mucha gente seguramente lo identifica, es Álvaro Valdivia, nuestro colaborador de MUTS de Colotlán, nutriólogo. Y bueno, pues hoy, en esta ocasión estuvo en Colotlán hablando sobre su área de dominio. Adelante.
Así es, Ana Cristina, les comento que en la cátedra que Álvaro Gustavo Valdivia Orozco ofreció en el Centro Universitario del Norte como parte de las actividades de cierre de la licenciatura en nutrición y que tituló Mitos de la Nutrición en el Deporte, destacó 20 de los más comunes entre la población deportista. Escuchemos lo que comentó.
Actualmente los mitos muy comunes giran muchísimos alrededor de la proteína, uno de los macronutrimentos más cotizados, ¿sí?, por los que nuestro planeta está tan desgastado, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta como nutriólogos que no necesitamos tantísima proteína como la que consumimos. Vas a un restaurante, te sirven un plato con la mitad del plato es carne, que es 200 gramos, 300 gramos, a veces hasta nos sentimos más nice cuando nos sirven el corte más grande, ¿no? 500, 600, 700 gramos. Son muchísimos gramos de proteína, no se necesita tanta, ¿sí? Y bueno, hay una gran industria detrás de esto, ¿sí? También la de suplementos que te ofrecen proteína, ¿sí? Entonces, por esos intereses se han hecho tantos estudios en la proteína que no han podido confirmar que se necesiten grandes dosis de proteína, ¿no?
Valdivia Orozco hizo especial énfasis en los cánones de belleza que en la actualidad se manejan y reiteró que en algunas ocasiones la mercadotecnia ha generado que los estándares de belleza sean cada vez más extremos, ya que en revistas y medios de comunicación se aprecia a la típica mujer delgada y a los hombres musculosos.
La distorsión de la imagen es un tema femenino nada más, no. También en los hombres. Últimamente se ha visto mucho los cánones de belleza que tenemos establecidos socialmente para lo que es aceptado en cuanto a un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, son muy exigentes. Si ustedes hacen un recuento así a través de la historia, o la mujer que te era más caderona, los trajes de baños más largos, ¿sí? Y últimamente la mujer tiene que ser muy, muy delgada y el hombre muy fuerte, es lo que vemos en revistas, es lo que vemos en televisiones. Entonces se ha hecho muy exigente eso y las personas también se exigen mucho. No se aceptan como son.
Existen diversas páginas en redes sociales e internet que explican la forma de consumir proteína y otros suplementos. Sin embargo, Valdivia Orozco exhortó a investigar la veracidad de la información consultada.
Se van a encontrar muchísima información en internet, no científica, científica, ¿sí?, donde se menciona la cantidad de proteína adecuada. La OMS la dice, ¿sí?, de 0.8 hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso. Imagínense ese rango que se tiene. Y las recomendaciones o lo que ronda en internet de las sugerencias de toma de proteína son altísimas, arriba de 3 gramos por kilo de peso, 4, 5. Si se dan cuenta, a lo mejor los atletas de gimnasio que están muy grandes, sus dietas que se consumen, huevos como 10 claras, casi medio pollo y cosas así, muchísima proteína, ¿sí? 2 gramos por kilo de peso y nada más. Eso es lo que funciona como proteína para ganar músculo y con un buen ejercicio de musculación.
Es de suma importancia que tanto nutriólogos como pacientes de los mismos estén al tanto de la sana alimentación y sobre todo que se documenten continuamente para que no haya desinformación. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Volvemos con una entrevista en Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿La cama de los chimpancés es más limpia que la tuya? Los chimpancés parecen mantener sus lechos más limpios que los humanos. Ese es el hallazgo de un reciente estudio publicado en la Real Sociedad de la Ciencia Abierta, que evaluó los microbios y artrópodos que se encuentran en los lechos de árboles que los chimpancés crean cada noche. Sabemos que los hogares humanos tienen sus propios ecosistemas, y las camas humanas a menudo contienen un subconjunto de los taxa de organismos que se encuentran en el hogar, explica Megan Toms, autora principal del estudio, en un comunicado. Por ejemplo, aproximadamente el 35% de las bacterias en camas humanas provienen de nuestros propios cuerpos, incluidas las bacterias fecales, orales y de la piel. Queríamos saber cómo se compara esto con algunos de nuestros parientes evolutivos más cercanos, los chimpancés, que hacen sus propias camas a diario. Con ese fin, el equipo de Toms recogió muestras de 41 camas o nidos de chimpancés con el objetivo de evaluar la biodiversidad microbiana. En 15 de los nidos, los investigadores también usaron aspiradoras para comparar la diversidad de los artrópodos, insectos y arácnidos. No es sorprendente que las camas de los chimpancés tuvieran una biodiversidad muy diferente a la de los humanos. Los lechos de chimpancés tenían una mayor diversidad de microbios y los tipos de vida microbiana reflejaban los ambientes arbóreos donde se encontraban los nidos. Sin embargo, las camas de los chimpancés tenían muchas menos probabilidades de albergar bacterias fecales, orales o de la piel. No encontramos casi ninguno de estos microbios en los nidos de chimpancés, lo cual fue un poco sorprendente, añadió Toms. También esperábamos ver una cantidad significativa de parásitos artrópodos, pero no los hallamos. Solo se encontraron 4 ectoparásitos en todos los nidos que vimos, y esos son 4 especímenes individuales, no 4 especies diferentes. Este trabajo realmente destaca el papel que desempeñan las estructuras artificiales de la configuración de los ecosistemas de nuestro entorno inmediato. De alguna manera, nuestros intentos de crear un ambiente limpio para nosotros mismos pueden hacer que nuestro entorno sea menos ideal. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Esta mañana tengo en cabina 3 invitados que vienen a hablar sobre un tema muy importante, puntualmente para nuestro municipio y la región, pero por supuesto hay algunas otras regiones o comunidades que no están exentas del problema del alacranismo. Y nos encontramos en una zona que yo no sé si sea correcto decir que es endémica o cuál sería el concepto adecuado, porque finalmente Colotlán, su nombre lo dice, es tierra de alacranes. Uh-huh. Así que bueno, para ahondar en este aspecto, vamos a darle la bienvenida a la doctora Angélica González. Ella es médico veterinario zootecnista, es la encargada del programa de alacranismo en la región sanitaria 1 Norte. Doctora, qué gusto saludarla.
No, igualmente.
Bienvenida. Cristi,
muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Cualquier duda que tengan sobre alacranismo, a sus órdenes.
Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Salvador Vázquez. Él es médico especialista en urgencias y, bueno, labora aquí en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Doctor, bienvenido.
Bien amable, muchísimas gracias. Aquí estamos a tiempo para platicar sobre este tema tan interesante.
Muchas gracias. Y también está con nosotros Mijail Soto. Él es alumno de la maestría en salud pública aquí en el Centro Universitario y es licenciado en enfermería. Mijail, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Ana Cristina, doctores. Gracias por aceptar la invitación para ser partícipe de esta cápsula informativa.
Mijail, tú eres alumno de la maestría en salud pública y te toca dentro de tu labor cotidiana darte cuenta de la situación que priva con relación al alacranismo y a cómo se recurre a los remedios caseros. ¿Cuál es tu comentario en este sentido?
Sí, Ana, primeramente se inició con la detección de una problemática aquí en la ciudad de Colotlán. ¿Y cuál fue? Entonces fue la atención tardía ante la picadura de alacrán y en primera instancia la recurrencia a los remedios caseros y posteriormente a la atención médica. Fue lo que se detectó aquí en la población. Primeramente se realizó un sondeo en el cual la mayoría de las personas afirmaron utilizar remedios caseros antes de los servicios sanitarios.
Entonces vamos a escuchar este sondeo que tú realizaste como parte de un trabajo de tu maestría y vamos a ver qué es lo que la gente te dijo.
Perfecto. ¿Te ha picado algún alacrán, Alejandro?
No.
¿Qué harías si en un momento dado te picara un alacrán?
La verdad no sé cómo reaccionaría, pero creo que acudiría al centro de salud más cercano, tal vez, o algún remedio casero.
¿Qué tipo de remedio casero utilizarías?
Creo he escuchado que ajo, comer ajo, pero no estoy seguro, como nunca me ha picado.
Carlos, ¿te ha picado alguna vez un alacrán?
Nunca me ha picado un alacrán, bro. Jamás.
¿Qué harías al momento en que te picara un alacrán a ti o a tu niña?
Bueno, lo primero, y según mi madre, un litro de leche, entero supuestamente, y directo al doctor. O cuando le pusieran la vacuna, no sé, del antibiótico para el alacrán, el veneno.
Muy bien, entonces en primera instancia tú recurres a lo que es la leche y posteriormente acudes a los servicios de salud.
Uh-huh. Sí.
¿Te ha picado alguna vez un alacrán?
No.
¿Qué harías si te picara un alacrán?
Pues yo en primer lugar me esperaría a ver si me hace reacción en mi organismo, en mi cuerpo. Y pues ya en caso de que sí, pues acudir a un médico.
Muy bien. ¿Utilizarías remedios caseros?
No, yo pienso que no sería necesario. Yo creo que para eso hay medicamento.
Doña María, ¿le ha picado alguna vez un alacrán?
Pues sí me han picado, pero a mí no me hacen. A mí no me hacen los alacranes. De tan mala que soy.
Muy bien, doña María. ¿Qué acciones realiza de primera vez en cuanto le pica el alacrán, doña María?
Pues yo nomás tomo leche, me unto viso y es todo.
¿No acude a los servicios de salud?
No.
¿Por qué no acude a los servicios de salud?
Porque no siento que estoy mala.
¿Te ha picado alguna vez un alacrán?
Sí, varias veces.
En primera instancia, Jorge, ¿qué acciones realizas ante la picadura de alacrán?
Pues con los remedios caseros, que es tomarte un vaso de leche y un frijol. Y ya después ir a acudir al hospital para que te pongan suero.
Pues ahí está la participación de algunos ciudadanos que recurren a los remedios caseros antes que acudir a un servicio de urgencias. Les preguntaba al comenzar el programa, ¿es una zona endémica o cómo se puede manejar médicamente?
Sí, es el lugar donde habita este artrópodo, ¿sí? en la región. De hecho, Colotlán, en el estado, pues ocupa el primer lugar en incidencias por picaduras de alacrán.
Y doctora, entiendo que en esta región hay de los alacranes más venenosos.
Los alacranes se clasifican como alta toxicidad, moderada toxicidad y baja toxicidad. Dentro de los de la alta toxicidad están los Centroides infamatus, ¿sí? Y ese es el que tenemos aquí. Hay otro como el Centroides noxius, el elegans, el límpidus, pero son característicos de ciertas regiones, como el Elegans lo encontramos en Vallarta, en Autlán, el Noxius se encuentra en Ostotipaquillo, Jalisco. Entonces, la alta o baja toxicidad o moderada toxicidad va a depender mucho de la composición química del veneno del alacrán. Entonces, pero en esto no vamos a entrar porque ya sería un tema muy diferente. Sí, pero el hecho de ser centuroides son de alta toxicidad y a nivel mundial son el más tóxico, de hecho. ¿Sí?
¿El que está aquí presente?
Un poquito más el Noxius, pero este de aquí, el Infamatus, lo dejaríamos como en un segundo lugar si hablamos, ¿sí? Pero sí es de los más tóxicos. Ahora, hablemos aquí más o menos, diríamos, ¿cuál es el más tóxico? Pues a mí el que me pica. Porque en realidad no vas a estar investigando. Oye, ¿será? ¿Ya le viste la forma? ¿Ya viste cuántos, su estructura anatómica que tiene los segmentos de la colita o de la última parte del abdomen? Tiene mucho que ver, o sea, pero eso lo ven ya los entomólogos. Pero en sí, yo la recomendación que doy, te pica el alacrán, atiéndete. Exacto. ¿Sí? Es una urgencia médica en donde ahí va de por medio la vida de la persona. Personas.
¿Cuántas picaduras aproximadamente tienen registradas por año?
Por año, en toda la región tenemos, les voy a hablar de los tres últimos años. En el 2015 fueron 3,736 picaduras y se utilizaron 5,760 favoterápicos antialacrán, que más o menos viene siendo como 1.5 frasquitos por paciente, entre 1.5 y 1.8 como promedio. En el 2016 se registraron 3,813 picaduras con 6,803 favoterápicos antialacrán. En el 2017, que cerramos ahora hace poquito, fueron 4,138 picaduras por alacrán. Hablando de los 10 municipios, ¿sí?
De los 10
a nivel regional. Entonces, se usaron en el 2017 6,279 favoterápicos antialacrán. Y año con año el comportamiento epidemiológico es el mismo. O sea, si ustedes se fijan, hay una pequeña variación, ¿sí? Y aquí tenemos clasificada la zona, o sea, ¿dónde tenemos más picados? ¿Dónde hay más reporte? Es en el municipio de Mezquitic, en el municipio de Bolaños, en las comunidades indígenas, ¿no? Que se tiene todos los factores de riesgo, el tipo de vivienda, ¿sí? Pues ahí es un lugar en donde definitivamente ahí habita el alacrán y no vamos a poder terminar con ellos. Hay que tener muy presente las medidas preventivas, que va desde lo personal, familiar y comunitario.
Exactamente. ¿Y cuántas muertes se han registrado recientemente por picaduras de alacrán?
El año pasado tuvimos 6 defunciones.
6. Sí. Tan solo en 2017. Sí. Y hablando de la región en general.
De hecho, nuestra región podríamos decir que es la que reporta defunciones.
¿Sí? ¿La única en el estado?
El año pasado me parece hubo otra en Cronautlán, ¿sí? En otra región. Pero nosotros es los que llevamos el récord.
Y nos vamos con la parte de atención médica. ¿Cómo reciben ustedes a la gente? ¿En qué condiciones? ¿Qué se va presentando en las salas de urgencias?
En las salas de urgencias, definitivamente, cuando nos llegan ahí es porque ya van con una intoxicación de tipo moderada. Sabemos que hay leve, moderada y severa. Sin embargo, hay ocasiones en que aisladamente nos han llegado pacientes con un cuadro de sintomatología muy severa. De hecho, crisis convulsivas, ausencia de la visión, es el problema que hemos tenido ahorita, pero son aislados los casos. Sin embargo, hemos platicado que las manifestaciones clínicas con sus pacientes, hacerles ver que son diferentes tanto en los menores de 5 años como en jóvenes, adultos o ancianos. Y aquí nos presentamos ante una problemática de sintomatología. Es decir, los niños no van a decirnos qué es lo que sienten, uno tiene que estar viendo lo que está pasando con ese bebé intoxicado e intervenir inmediatamente. Hay ocasiones que las personas no saben qué les picó y uno tiene que establecer el diagnóstico. y ahí es donde entra la acucia o la pericia del médico para determinar qué fue, si un alacrán, una araña o algún otro insecto que le haya picado.
En el caso de los alacranes, perdón, ¿cuál es la sintomatología que presenta la gente?
La sintomatología definitivamente en personas ya jóvenes, estamos hablando, es un cuerpo extraño en la garganta, dolor local, se irradia el dolor a través de todo el trayecto nervioso hacia la columna vertebral y son las manifestaciones típicas, son las más leves. Claro, luego vienen las más severas cuando hay crisis convulsivas, coma y puede llegar hasta la muerte. Estamos hablando de personas ya mayores de 60 años, que son ancianos, y los niños que nos han llegado muy frecuentemente picados, ellos sí requieren incluso hasta hospitalizarse. Hemos tenido hasta pacientes con 3 días de hospitalización, cosa que no sucede con los jóvenes. En los jóvenes es 30 minutos, una hora y media máximo, y el paciente se recupera satisfactoriamente a la aplicación del suero antialacrán. En este caso estamos usando el suero, el Aracmin, que es por el laboratorio de Bioclon, ahorita actualmente.
Que no quiere decir que la gente pueda automedicarse, ¿no?
Definitivamente, no deben automedicarse y deben acudir inmediatamente ante el médico. Aún así sea un alacrán que no les haya hecho nada al principio, tienen que ir. Las complicaciones, una de las más tardías es la miastenia, definitivamente. Aisladamente hemos visto en pacientes, ya se han reportado casos en la literatura de pacientes que por no tratarse tienen miastenia severa, es decir, debilidad general de los músculos. No pueden caminar, no pueden comer, no pueden hacer sus actividades porque están sin poder moverse.
Que no necesariamente tiene que ser inmediatamente después de la picadura. ¿Puede pasar tiempo para que esto ocurra?
Esta es una complicación tardía, digamos más de 10 horas de que se hizo la picadura del alacrán y aparece la miastenia. Entonces, este tipo de cuadro, aunque ya lo había notado yo anteriormente en mi práctica médica, en uno de mis compañeros médicos que le picó un alacrán, y él dijo que no le iba a hacer, sin embargo, al siguiente día ya no podía caminar. Tuve que ir a su casa para iniciar tratamiento. Los daños musculares son reversibles, pero muy lentamente.
Y pasó con un compañero médico. Con gente que en teoría está informada y que sabe cómo se tiene que actuar. Como enfermero, ¿con qué te encuentras, Mijail?
Tuve la gran fortuna de hacer guardias con el doctor Salvador. Hay una parte que se llama triage, que es la primera instancia antes de acudir o de entrar a la sala de urgencias. Me pasó un caso donde muchas personas, como lo decía el doctor, ya van por una intoxicación moderada. ¿Qué significa? Que ya las manifestaciones clínicas en el paciente ya están presentes. Pero mientras tanto, porque uno ya vienen así como que ya un poco más alterados, y uno le pregunta, ¿por qué no acudiste rápido? Es que primero mi mamá me dio leche, me dio un remedio. Exacto. Y ya ahorita ya siento la sensación como que se me va a tapar la garganta y por eso ya vine a los servicios. Entonces es ahí donde pues aceleras todo lo que es el proceso que se debe de llevar. Y pues obviamente puede en este caso tratarse de un retraso en la atención médica a causa de eso.
Escuchábamos lo que hace la gente, ¿no? Yo he visto que se amarran un hilito en el dedo, por ejemplo, si ahí les picó, corren por el galón de leche, pelan un ajo y vámonos. Ahorita estaba escuchando que también un frijol y les decía, ¿cocido o crudo? Y resulta que es crudo. Y bueno, la parte más importante que creo que hay que destacar, aparte después de los remedios caseros, es lo que decía una señora. No me siento enferma, no me presento en el centro de salud.
No me hace.
Exactamente, a mí no me hace. Y me daba mucha gracia que decía, soy más mala que ellos, ¿no? ¿Cómo les complica a ustedes cuando se presenta ya una persona que recurrió a los remedios caseros y que definitivamente pues no vio resultado?
En una experiencia que yo tuve en el hospital, el paciente ya tenía una dificultad respiratoria, ya muy marcada. Entonces llega el paciente y
que siente en cabellos, dicen, ¿no?
Sí, pero era ya tanta la inflamación, la dificultad para poder respirar, que entonces dice, iba a acompañarlo de pura suerte, su esposa le picó un alacrán. Entonces ahí no te esperas ni a tomarle el signo vital, no te esperas a levantar el papelito, vámonos.
Directamente.
Le pones el suero, o como decimos nosotros, lo canalizamos. Doctor, tenemos un código rojo, ¿puedo aplicar un favoterápico? Vale, uno y prepárate otro por si las cosas. Entonces es ahí donde pues, se tiene que actuar de manera muy, muy rápida para ese tipo de pacientes cuya atención fue primero el acudir a los remedios tradicionales y uh-huh. posteriormente a los servicios médicos, que en un dado caso se puede decir que no entorpecen, pero sí retarda la atención médica oportuna.
Doctor.
Definitivamente hay que intervenir cuando aparece una intoxicación moderada, y eso ya hablar de moderado, pues a veces dice uno, bueno, eso es moderado, pero realmente si pensamos que el hecho de no poder respirar, no poder deglutir y sentir unos escalofríos, malestar general, limialgia general, eso ya no es moderado, ya es algo severo, aunque está dentro de la clasificación de los moderados todavía. Uh-huh. Los severos, como comentábamos, es cuando ya aparece dificultad ya de la alteraciones de la conciencia, convulsiones, eso ya está clasificado como altamente severo. Sin embargo, no deja de preocuparse la disfagia, la dificultad para pasar saliva, para poder respirar. Definitivamente hay pacientes que me ha tocado ver que son tan tóxico el alacrán que 15 minutos después de la picadura empiezan hacen manifestaciones generales severas y hacen hasta paro respiratorio. Me tocó uno
15 minutos después.
Me tocó uno cuando estaban mis prácticas allá en Tuxpan de Bolaños, uh-huh. que llegó así un niño y tuvo paro respiratorio. Pero no murió, gracias a Dios, pero ajá. lo sacamos, pero sí fue muy severa la intoxicación. Salió el niño, gracias a Dios, 8 años de edad. Pero sin embargo, como les digo, cada paciente, uno tiene que, es como ajustarse a la medida de cada uh-huh. paciente. Uh-huh. Ningún paciente tiene una manifestación específica. Los niños tienen sus propias manifestaciones, el joven también. Y vamos a hablar de la embarazada.
Exacto.
Entonces, la embarazada, cuando le pica un alacrán, normalmente hay tendencia a iniciar contracciones uterinas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque puede haber partos prematuros en estos pacientes picados de alacrán y dejarlos en observación a estas señoras embarazadas. Por eso, la importancia de que en cuanto pica un alacrán, acudir. Que no siente nada, no importa, acudan. Y hay que tener una observación en el servicio de urgencias.
Fíjese que hablando de embarazadas, recuerdo otro caso en el que a una mujer embarazada que estaba uh-huh. aseando su casa, entre el trapeador había un alacrán, uh-huh. le picó y dice, no, se murió el alacrán y a mí no me pasó nada. Y hay quienes dicen que no pasa nada con las mujeres embarazadas porque crean sus propias defensas para proteger al bebé. ¿Eso es un mito?
Es un mito, definitivamente, ¿no?
Sí, y perdón que me vaya con tantos ejemplos, pero creo que es importante para uh-huh. que la gente se dé cuenta de que hay un problema real que hay que atender y que no podemos, hacer, seguimos transmitiendo, ¿verdad? Se fue la luz, una disculpa, se nos interrumpió la transmisión en Facebook, pero sí seguimos al aire. Entonces, hay situaciones que realmente no podemos dejar de lado, tenemos que atenderlas y bueno, quiero saber desde su experiencia si hay algún remedio casero que ustedes digan, sí le ayudó al paciente, sí funcionó.
Cristina, yo estuve, me di la tarea de buscar porque aquí en la medicina se trata de que si no está comprobado, pues no existe, ¿verdad? Me di la tarea de buscar y la verdad no encontré un estudio donde plasmara o se manifestara los resultados con remedios caseros, ¿sale? La gente sí tiene esa teoría, esa idea uh-huh. de que uh-huh. sí hay remedios, de que sí ayudan al paciente, pero en sí no está comprobado, Cristina. Yo, de mi punto de vista personal, yo la verdad no lo recomendaría y en primera instancia mejor la única recomendación es acudir a los servicios médicos.
Doctor.
Sí, lo que pasa que algunas picaduras de alacrán, como comentaba la doctora Angélica, el problema es en que la gente no detecta cuál es el alacrán venenoso. Entonces, bajo esa premisa, sí deben acudir a la atención médica. Aunque ya nos presentan el alacrán y vemos que realmente no es el venenoso, bueno, ya estamos más tranquilos. Pero sin embargo, si vemos que es un alacrán noxius, un rojito o un sufusus, no, hay que intervenir.
¿Es cierto entonces que de preferencia si se puede llevar el alacrán en un frasco,
el especimen,
es mejor?
Sí. Si se puede, es mejor, porque aparte hasta ese mismo alacrán lo podemos mandar a entomología. Ajá. El laboratorio estatal le hace el estudio y luego ya manda el reporte de que este nivel de toxicidad es el alacrán. Uh-huh. Que generalmente, lo repito, aquí en Colotlán es Centruroides infamatus, de alta toxicidad.
A ver si algún día, ¿sí?, me lo aprende.
Entonces, pues eso de que no me hace, que sí me hace, en realidad ni los remedios que hacer, es un mito. Tiene mucho que ver si el alacrán ya utilizó su veneno. Ajá. Si ya lo utilizó para su presa, para alimentarse, sí, y después te pica a ti, lógico que no te va a inocular veneno, ¿sí?
Ah, eso es importante, sí, porque eso es luego muy importante. Si es chiquito y es güerito, es malísimo. No. Si es negro y es enorme, no te preocupes, nada más te va a doler. Sí. Esto es también un mito, ¿no?
Es un mito, así es un mito. Depende de muchos características fisiológicas, anatómicas del artrópodo, ¿sí? Y es algo que no se va a estar investigando en ese momento. Repito, te picó, acude inmediatamente, ¿sí? Porque tú no sabes si era joven. Si el alacrán es joven, su veneno va a ser más potente, ¿sí? El veneno va a tener mayor reacción. No, el alacrán tiene un promedio de vida, mientras no se tope con el humano y lo pise y lo mate, de 25 a 30 años, uh-huh, ¿sí? Un promedio de vida. Entonces, pues ahí puede estar el alacrancito, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver. Entonces, un alacrán que ya es viejito, pues su veneno también, su grado de toxicidad disminuye. Uh-huh. Les digo, son muchas cosas muy interesantes, pero bueno, aquí lo más importante es, te pica el alacrán, atiéndete. México, a nivel mundial, ocupa el primer lugar en picaduras de alacrán. Uh-huh. Cada año reporta 250,000 picaduras de alacrán. Dentro de lo que es México, pues el estado de Jalisco tiene una alta incidencia, ¿sí? Uh-huh. Es de los primeros lugares por picadura. Ya por tasa viene quedando como en el tercero o cuarto lugar, porque esto depende de la población, ¿sí? Y Jalisco, pues tenemos una población muy alta, ¿no? 7 claro. millones, no sé qué tal. Entonces, tiene mucho que ver todo esto. Y pues aquí la recomendación es que se atiendan, que no dejen, exacto, que evolucione. El veneno del alacrán, su molécula es muy pequeñita, que atraviesa muy fácil las paredes de los vasos sanguíneos y ya rápido llegan a los órganos blancos. Tiene también, sobre todo en los niños pequeños, porque tiene mucho que ver el metabolismo, tiene mucho que ver su hidratación. En un paciente deshidratado, el veneno se va a eliminar lentamente. Tiene un promedio de vida en el cuerpo entre 36 y 40 horas, ¿sí? Entonces, son muchas cuestiones que se pueden platicar, pero hay que quitarle a la gente todos esos mitos que tiene, ¿sí? Que se atiendan, por favor, porque se va la vida. Miren, la experiencia que hemos tenido, un paciente en Mezquití decía, uy, a mí me han picado muchos los alacranes todo el tiempo y no me hacen. Me como, me echo mis dos ajos y todo bien. El día que le picó un alacrán, dijo, no pasa nada. Le dice una señora, fulanito, mire, vaya al centro. Dice, no me pasa nada, ahorita le digo a mi señora que me prepare. Le picó como a las 8:30 de la noche. A las 12 de la noche ya lo estaban velando.
Qué barbaridad.
Evolucionó tanto el veneno que cuando quieren actuar ya no se puede eliminar. Entonces hay que poner el antídoto, porque el antídoto es la molécula abrazadora del veneno que lo va a sacar a través del sistema retículo endotelial y a través de la orina, sistema urinario.
Gracias, doctora. Dice Daniel Pinedo, ¿qué nivel de maldad traía doña María que no le hace la picadura?
Doña María.
Sí, dice Teresa de Jesús Salas Ledesma, muy interesante, gracias por transmitir. Gris Salazar dice, saludos, compañeros. Y Jaime, gracias. Dávila Márquez, que tal vez ustedes lo conocen, es médico y dice, no, remedios caseros, no.
Perfecto.
Que es la parte importante para enfatizar.
Así es.
Se nos ha agotado el tiempo, pero sí quisiera que hubiera algún comentario final de parte de cada uno. Si hubo algún punto importante que no mencionamos, también se los agradecería, ya para poder despedirnos.
Ana Cristina, nada más a mí me gustaría, desde un punto de vista de la salud pública, me gustaría dar las recomendaciones de acuerdo a la normatividad vigente a la población que nos escucha.
Adelante.
Primeramente, pues es fomentar la atención inmediata en caso de intoxicación por picadura de alacrán, con la finalidad de motivar la responsabilidad tanto personal y colectiva para aceptar y solicitar y promover la atención oportuna. En este caso está muy marcado que no que no se deben de utilizar los remedios caseros. Otra de las situaciones pues es promover a los enfermos que soliciten atención médica inmediata o paramédica comunitaria. Por ejemplo, si estamos en un ranchito fuera de aquí de Colotlán y estamos a kilómetros de un hospital, pues en este caso pedir ayuda a la población, al ranchito, por así decirlo, dentro de los primeros 30 minutos y no esperarse a la reacción. Sobre todo con amplio criterio en niños y en adultos mayores. Ese es el grupo blanco más vulnerable que queremos atacar.
Aquí entran también las mujeres embarazadas o son niños y adultos mayores.
También las mujeres embarazadas entran en el grupo de vulnerable o blanco.
Y enfatizar a la población que el único antídoto o el único remedio casero, si así lo quieren tomar, es el conocido suero o faboterápico antialacrán, y evitar a toda costa el remedio casero, ¿sale? Y como decía la doctora, en primera instancia la prevención para la picadura es tanto individual del lugar y comunitario, ¿sale? Pues, ¿y qué nos quiere decir esto? Pues es sobre el mejoramiento de la vivienda, sus entornos, el deshiervado, por ejemplo, de las áreas verdes en casa, la limpieza, es muy importante la limpieza dentro del hogar, y la descacharrización. Ya ve que toda la gente estamos acostumbrados a tener ahí nuestros cacharritos, que porque nos presenta algo de la familia. Entonces, todo eso, los lugares oscuros es donde obviamente predomina ese artrópodo, ¿no? Y sobre todo, sí se puede utilizar en primera instancia el uso de plaguicidas o insecticidas, pero que con su respectivo cuidado y con las técnicas adecuadas de aplicación. Eso es las recomendaciones, como nos marca la norma oficial, en materia de la atención por picadura de alacrán para la población en general.
No sé si... gracias.
Adelante.
Sí, lo que pasa de que ahí en el hospital nos llegan muchos pacientes, pero por el descuido. O sea, aquí interviene la prevención, definitivamente. La persona que trabaja en el campo, que tenga mucho cuidado con lo que trabaja. Si va a mover piedras, que las remueva primero y que cheque a ver si no hay animales ahí, porque puede haber hasta víboras.
Claro.
Cuando van trabajando, protegerse, traer guantes para protegerse. En las casas, definitivamente sacudir su ropa, revisar. Lo más frecuente son los zapatos también. Ahí está la alacrán ahí adentro. Entonces hay que sacudir los zapatitos. Me han llegado mucha gente con esos problemas. No sacude su ropa, viendo los zapatos, o se sentó en la cama y ahí estaba el alacrán. Entonces, tener mucho cuidado. Y sobre todo, si hay alacrán, es fumigar. Definitivamente. Fumigar. Sí. Gracias.
Gracias a usted.
Sí, en cuanto a la prevención, pues tenemos tres formas, ¿no? Que es el físico, el biológico y el químico. Y queremos dejar, como decía mi compañero Mijail, al final el químico, ¿sí? No hay como utilizar primero lo físico, ¿sí? El alacrán, su hábitat es nocturno, definitivamente. Él odia el sol, no le gusta el sol. Entonces, cuando está amaneciendo, él se oculta en lo que primero que se puede. Encuentra. Por eso mucha gente dice, ay, me estaba poniendo mi ropa y ahí estaba el alacrán, el zapato y ahí estaba el alacrán. Entonces sí se recomienda que antes de, en la mañana tempranito, revisen todo lo que se vayan a poner. Al acostarse igual. Porque cuando se está ocultando ya el sol, empieza a salir el alacrán. El alacrán sale no a picar a la gente, claro que no. El alacrán sale para buscar su alimento. ¿Sí? Y desgraciadamente se topa con el humano y hay y él, ¿qué hace? Responde a un estímulo y al responder pica, ¿verdad?
Exacto.
Entonces yo decía que hace un momento les decía que no siempre va a inocular el veneno. Los alacranes son muy inteligentes, como las viboritas y como las arañas. Ellos saben cuándo lo tienen que inocular. Dicen, no, porque nada más esto tengo de reserva, ¿no? Entonces ellos saben muy bien, saben controlar. Eso ya está respaldado, fundamentado por entomólogos, por biólogos que a eso se dedican, ¿sí?
Entonces no es que no te hizo, no te inyectó el veneno.
No te inyectó el veneno o el telson, la puntita del último segmento está tapada, ¿sí? Porque el veneno es como mucolítico, así como pegajosito. Y cuando no ha inoculado, no ha salido, se tapa poquito y esa puede ser otra de las causas.
Muy bien.
Entonces, otro de lo biológico, los patos, tengan patitos, animales de traspatio, aves o patos, ¿sí? Ellos son muy buenos y se los comen, ¿no? y puede también ahí bajar. Se nos van alejando.
Exacto.
Y les decía yo hace un momento, el químico, pues, creo que al final. Y asear bien su casa, limpiar muy bien. Cloro, usar cloro, una tapita de cloro en una cubeta de agua a la hora de trapear y limpiar con cloro. Y se va, el alacrán se aleja. Otra fórmula que hay es encalar. Se puede encalar. ¿Cómo se encala? Se prepara una cubeta de 10 litros, 15 litros, se le ponen 3, 5 kilos de cal, se mezcla, se licúa un litro de nopal o de sábila, se le pone una tacita de sal y se mezcla, todo eso se mezcla, se deja 24 horas reposar y a otro día usted puede encalar. Queda muy bonita, la pared muy blanca, muy bonita, así es, en verdad. Y es un repelente para que el alacrán no entre.
Excelente, esa es una muy buena recomendación.
Muy bueno, económico, y aparte te visualiza si está el bicho ahí, claro. Cómo se camuflajea. Entonces dice, ay, ahí va una alacrán, ya lo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, exacto. Yo les recomiendo primero todo lo que podamos hacer físicamente.
Ajá, exacto.
Físicamente, ya lo químico, pues ya.
Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia en cabina. Gracias por esta información que nos comparten. Doctora Angélica González, médico veterinario zootecnista, encargada del programa de alacranismo en la Región Sanitaria 1 Norte. Doctor Salvador Vázquez, médico especialista en urgencias del Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Y el licenciado en enfermería Mijail Soto, alumno de la maestría en salud pública aquí en CUNORTE. Muchas gracias. Espero que podamos seguir platicando pronto sobre este y otros temas. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos un excelente día. Les recuerdo que hoy es Jueves de Mujeres en Acústica Global. Lupita Arceo, Karen Hernández y una servidora. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.